Bueno, tras la proclama que soltaba el presidente del gobierno en el Congreso, viva el 8 de marzo, que era como decir, y eso Santiago Abascal no le falta razón, viva la muerte, viva los 27.000 que sepamos oficiales y víctimas mortales que hay en nuestro país. En Libertad Digital, se lo venimos recomendando desde las 6 en punto de la mañana, tienen ustedes una cronología de, bueno, de varias de las declaraciones manifestadas por el propio Fernando Simón, que ahora mismo, Silvia Ribeiro, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sara.
Se encuentra en el punto de mira desde Salvador Illa, Pedro Sánchez, bueno, pues ahora Fernando Simón. Hay que decir que no lo ha estado desde el primer momento.
Efectivamente, bueno, nos lo contaba ahora el compañero Rafael Moyano desde la redacción del Mundo. La portada es para él hoy. Se pide su cabeza, lógicamente, porque ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas la semana del 8M, porque también nos cuenta el Mundo que el día 6 de marzo el equipo de Simón elaboró un documento en el que alertaba de la propagación del virus a menos de 2 metros de distancia. Y yo hoy lanzo una pregunta a nuestros oyentes, como todos los días. ¿Cómo creen que cuenta esto hoy el País? Bueno, ya les adelanto que en portada no dicen absolutamente nada, el nombre de Simón no existe, igual que ayer no existía el de Marlaska, y en páginas interiores lo que dicen es que la Guardia Civil insinúa, sin aportar pruebas, que Simón oculta documentos al juez. Pero claro, una tiene la mala costumbre de leerse la información y efectivamente se da cuenta de que el departamento de Simón sí retrasó más de 20 días la entrega de la documentación que le fue requerida, que solo la entregó cuando apareció por allí la Benemérita, y que no hizo entrega, por ejemplo, de los emails que recibieron Simón y otros muchos en sus cuentas particulares, que solo entregaron los que llegaban a los correos, podríamos decir, institucionales o corporativos. El resto no se entregaban. La prensa también se hace eco hoy de la primera sentencia contra un gobierno por no proteger a nuestros sanitarios. Ha sido en Aragón. Y lo curioso es que precisamente enumeran los múltiples avisos que lanzó la Organización Mundial de la Salud para dictar en contra del gobierno de Lambán. Les emplazo también, como hacías tú, Sara, a leer en Libertad Digital esa cronología de la infamia y también, como dice el editorial de La Razón hoy, al hilo de los continuos intentos del gobierno de desprestigiar a la Guardia Civil, muchas mentiras no hacen una verdad, por mucho que algunos se empeñen en ello. Y pendientes también seguimos de las cifras, hacías tú ahora relación, 27.000, bueno, esas son las oficiales, pero claro, nos lo recuerda hoy El Mundo en su editorial. Están las cifras oficiales de Sanidad, las oficiales del Departamento de Ciencia, de Pedro Duque, las del Sistema Momo, las del INE, las de las funerarias, las de que el Gobierno envía al extranjero, las que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y hasta el Financial Times ya directamente pasa de nosotros, no nos creen y han dejado de publicar las estadísticas españolas. Claro, no es de extrañar que, como denuncia hoy el ABC en su editorial, Alemania haya decidido mantenernos el veto como destino de sus turistas. Somos el único país, por cierto, de la Unión Europea al que mantienen ese veto, porque lo razonable, dice el diario de Vocento, es ir de vacaciones a un país cuyo gobierno no tenga perdidos unos 15.000 muertos. El Mundo lamenta también que en este gobierno que alardea de voluntad regeneracionista nadie asume responsabilidades. Hablando de muertos, firma Federico su columna en El Mundo, en la que relaciona lo que está sucediendo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd con las protestas que se están realizando por esta cuestión aquí en España. Dice Federico que asistimos al siniestro espectáculo del borrado contable por parte del gobierno de los muertos diarios por coronavirus, sean blancos o negros, viejos o jóvenes, hombres o mujeres, adultos o niños. Y no hay ni un solo manifestante, será que aún no han traducido la pancarta Spain Lives Matter, o que los Bardem aún no han tocado el pito, dice Federico. Muy en línea precisamente también les animo a que lo lean con el editorial de Libertad Digital. Por cierto, Sara, hoy no podemos cerrar los periódicos sin detenernos en una imagen que vamos a encontrar en las páginas del diario ABC, y es la reaparición de Rajoy con mascarilla.
Le recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes que vayan ahora mismo, bueno, ahora todavía quizá no estén abiertos los kioscos, pero en cuanto abran sus puertas, sus ventanas, que se hagan con un ejemplar del diario de Vocento.
Bueno, pues lo que van a encontrar es a Rajoy, como digo, con mascarilla, y salía a comer con algunos de sus más estrechos colaboradores, por ejemplo Soraya, Fátima Báñez, Íñigo Méndez de Vigo, Carmen, por favor, que no podía faltar.
Carmen Martínez,
tampoco. Efectivamente, sí. Y no sé si es que lo que estaban haciendo era celebrar los 2 años de la moción de censura. A mí no me extrañaría con lo que se ha librado de los CDR, de todo lo que ocurrió en Cataluña, de la pandemia. La verdad es que parece que ha venido Dios a ver al expresidente.
Él está encantado. Hombre, así al menos aparece en esas imágenes. Muchísimas gracias, Silvia Ribeiro. Y ahora pues ya vamos a comenzar y vamos a cambiar totalmente de tercio, y para ello, por supuesto, ya tenemos esta música. Ahora le pregunto a Isabel González por qué.
Pues no hay motivo, realmente, porque es una canción que nos hace movernos y la verdad es que hoy yo creo que al ser viernes lo vamos necesitando, sobre todo con la que está cayendo ahí fuera. Atención, porque tenemos entrevista a Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Va a estar en esta tertulia a partir de las 9:15. En el 648-91-92-60 pueden dejarle ustedes sus mensajes de audio, en el 648-91-92-60, lo repito, y estamos muy presentes en las redes sociales para que nos alaben y para que nos metan cera, que es lo que suelen hacer, arroba es la manana de FJL. Pero después, a las 10, Crónica Rosa, ya sabes que este es mi negociado y qué quieren que yo les diga, pero interpreto lo que anoche pasó en Supervivientes como un mensaje de la población al gobierno, concretamente como un mensaje al ministro del Interior, al señor Marlaska. Se celebraba la gala final, la audiencia soberana decidía premiar con el maletín de los 200.000 euros a Jorge Pérez. A un tipo normal, como tú, como yo, Sara, un señor casado con su mujer de siempre, un tipo que dice que es feliz en su matrimonio, es padre de 3 niños, y lo más importante es que es guardia civil, es decir, el representante de esa España que tanto defendemos aquí y que tanto se ha criticado en otras ocasiones. Ha sido un concursante trabajador, poco dado al enfrentamiento, y sobre todo ha sido un superviviente que se ha impuesto a las caras famosas como son Rositín, que ha quedado tercera, o Ana María Aldón, que seguramente va a tener bastante más recorrido que Jorge en los platós, que el miembro de la Benemérita, y que ha quedado segunda. También vamos a desvelar parte del contenido de la otra crónica, que sale mañana en el diario El Mundo. Nos avanzaba Joaquín Manso, uno de sus subdirectores, que precisamente Luis Gasset, el nuevo novio de Agatha Ruiz de la Prada, su nueva ilusión, va a ser uno de sus protagonistas, pero Paloma Barrientos ha conseguido hablar con Luismi, con el destronado, y les vamos a contar que se conocen debido a las subastas. Los dos sí, están inmersos en un proceso. Y a las 11, ojo, porque hay avalancha de estrenos de cine, y encima vamos a poder verlos en nuestra casa en las plataformas digitales. Con Encarna hablaremos del Museo del Prado, que ya abre sus puertas, pero yo voy a ser contenida y prefiero visitar su web, y con Ayanta de Literatura Infantil, como llevamos haciendo esta pandemia.
Bueno, pues no se va a detener por el coronavirus, ni el cine, por supuesto, ni el arte, y de todo ello nos vamos a ocupar en la última parte de nuestro programa, pero antes, por supuesto, actualizamos toda la información, lo hace Federico Jiménez Los Santos y los servicios informativos regionales también, de lo que se tienen que ocupar del regional.
¡Es Radio!